Al mundo agrícola, incluyendo amenazas, sabotaje, robo de cosecha, maquinaria, etcétera.
La autoridad señaló que mantienen coordinaciones con los gremios para, por ejemplo, contar con un mapa de los puntos de producción. También indicó que la inscripción de los agricultores en el plan parte en diciembre, esperando superar la adhesión de 2024. En Temuco, Bio Bio, la radio.
Generadores Colbok, equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbok, calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbok, el respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com.
Cuando llega fin de año, hay muchos pendientes que podemos patear para más adelante.
Hablar con el contador, lo pateo para el próximo año.
¿Preparar reporte anual?
No, este también para después.
¿Entregar el aguinaldo en la empresa?
¡Ey! Eso no lo puedes patear. Regala gift cards en COSUD. Es la mejor opción para tu equipo. Pueden usarla en Jumbo, París, Easy, Santa Isabel y Speed. Compra ahora el aguinaldo en empresas.giftcard.cl.
Hola, soy Lucas Nervi, campeón panamericano en lanzamiento de disco y afiliado a Isapre Colmena. Antes de cada entrenamiento, siempre me preocupo de elongar, proteger mis manos, aplicarme protección solar e hidratarme. Para mí, prevenir es clave. Por eso elegí Colmena, que cuenta con programas preventivos gratuitos que me dan más tranquilidad. Colmena está contigo. Juntos cuidamos tu salud.
En Claro, tenemos la red de internet fibra más moderna. Contrata internet fibra 600 por 14.990 pesos por 12 meses y conecta tu hogar con lo que más te gusta. Precio normal 21.990 pesos. Hoy conectamos tu hogar con una nueva fibra. Claro, por ti cada día mejor.
Oferta válida hasta el 2 de diciembre de 2025. Infórmate previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21.046 en www.carochile.cl.
Una escucha activa en el mundo del trabajo nos permite saber más del otro y construir espacios laborales más colaborativos. Si estás en IST, súmate a nuestras experiencias de aprendizaje. Podrás capacitarte y fortalecer tus conocimientos en torno al cuidado de los equipos de trabajo. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
Un terremoto electoral generó el expresidente Eduardo Frei Ruiz Tagle tras conocerse una reunión con José Antonio Kast. Pese a que no hizo un respaldo explícito, el ex jefe de Estado aseguró haber coincidido con el republicano en los temas más esenciales para el país.
La Democracia Cristiana convocó a una sesión extraordinaria de su mesa directiva y el timonel de la falange, el senador Francisco Huenchumilla, acusó a Frei de lesionar la memoria de su padre. Los detalles los tiene María José de la Barra. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Había pasado desapercibido hasta hoy, cuando se reveló esta noticia. Ayer por la mañana, por cerca de una hora, el expresidente Eduardo Frei Ruiz Tagle recibió en su domicilio en Las Condes al candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast. Un encuentro del que participó además Magdalena Frei, hija del exmandatario, y en el que se abordaron diversos temas país, sobre todo las relaciones internacionales, la crisis de gobernabilidad que existe por la diversa cantidad de partidos políticos, entre otros aspectos. Si bien, cuando se conoció esto, algunos intentaron matizar la reunión, otros lo leyeron como una muestra explícita de respaldo del expresidente al candidato presidencial. Pero hasta ahí especulaciones. Luego se conoció el comunicado del expresidente en el cual efectivamente se dan a entender algunas líneas de un apoyo quizá de manera no explícita, pero se reconocen coincidencias. Por ejemplo, el exmandatario aseguró que efectivamente hubo coincidencias en gran parte de los temas esenciales para el país. Lo cito: como todos saben, venimos de posiciones políticas distintas y hemos tenido diferentes posturas en muchos temas, pero nos encontramos en un momento crucial en el que el país requiere unidad. Y agregó: ha sido una valiosa instancia que me permitió conocer en mayor profundidad sus planteamientos y, desde mi experiencia, compartir la visión y las prioridades que considero fundamentales para el país. Con esto, tal como ustedes lo comentaban hace algunos momentos, podríamos decir que Eduardo Frei Ruiz-Tagle le quita el veto de parte de la centroizquierda a la candidatura del Partido Republicano, en este caso de José Antonio Kast, que hoy se convierte o ya es el candidato de toda la oposición. Kast reaccionó, lo hizo desde Pica, porque está efectivamente en ese sector realizando una visita por Pozo Almonte, por Iquique, por esa región, donde aseguró que la experiencia del exmandatario es clave tanto en su rol como articulador nacional como también en su figura como representante de Chile en el mundo. Y en esa línea dijo que los respaldos que se puedan entregar o este tipo de reuniones son siempre agradecidas por su persona, pese a las diferencias que hayan tenido en el pasado.
Darle las gracias, reconocer que hemos tenido diferencias, pero hoy día hay algo mucho más grande que nos une. Y pudimos tener coincidencias en que no hay libertad si no hay seguridad, y no hay emprendimiento si no hay reglas claras por parte del Estado y una buena gestión.
Pero sabemos que este no es el único guiño que ha realizado Kast al llamado centro político. Ayer se reunió con la directiva de Demócratas, el secretario general de Demócratas, Carlos Maldonado, ya ha participado de algunas reuniones del equipo de seguridad, y en esa línea se podría decir que el candidato republicano está buscando apuntar a ese voto concertacionista que no quiere votar por Jeannette Jara, que eventualmente en la primera vuelta votó por Evelyn Matthei, y que no quieren perder pensando en el balotaje. Sabemos que esto ha sido también bien visto por figuras de Chile Vamos. Por ejemplo, el senador de Renovación Nacional, Francisco Chaguán, dijo que con este tipo de reuniones se sigue acrecentando y fortaleciendo un nuevo bloque político que congrega al 62% que rechazó la convención constitucional o el proyecto de la convención constitucional del 2022.
El apoyo o el gesto que le hace el presidente Frei es una clara señal al centro político, y quien defiende las ideas de la libertad es el futuro gobierno de José Antonio Kast.
Pero en la DC el panorama no es para nada alentador. Fue el timonel de la conectividad, el senador Francisco Huenchumilla, quien calificó de irresponsable y poco prudente la conducta del exmandatario. Aseguró que Kast es un representante de la ultraderecha en Chile y dijo que esta reunión lesiona la memoria histórica de la DC. Además, cuestionó lo que han sido los últimos meses de política de Frei por sus diversas declaraciones. Cito al senador Huenchumilla: ha estado arrastrando el poncho hace meses con conductas de esta naturaleza. Yo siempre dije que estuviéramos con prudencia respecto a él, porque como expresidente tiene un estatuto especial para moverse, pero dijo que ahora con esto ya se cruzó el límite.
Tiene que tener mucha responsabilidad en los pasos que da. Creo que eso lesiona la memoria histórica del presidente Frei Montalva. Ha sido una culminación de que al parecer anda buscando pretextos para irse definitivamente con la derecha. Y el que ejerció el cargo tiene la mayor responsabilidad de comportarse a la altura de la historia de su partido, de los principios de su partido.
Pese a la molestia de la Democracia Cristiana, en el comando de Jeannette Jara intentaron matizar de alguna manera esta situación. Buscaron desdramatizarlo, claramente. Una de las que le quitó relevancia fue la presidenta del Partido Socialista, la senadora Paulina Bodanovich, quien dijo que, más allá de este encuentro, toda la DC está cuadrada con la exministra del Trabajo.
Lo importante aquí para nosotros como comando y para la candidatura de Jeannette Jara es el apoyo que tenemos de la Democracia Cristiana, cómo se están desplegando los equipos a lo largo de Chile.
Veremos qué es lo que sucede ahora. No se entrega un apoyo explícito, pero Eduardo Frei ha mantenido distintas reuniones con José Antonio Kast. Fue en el Encuentro Empresarial del Sur, en Valdivia, hace un par de semanas, que también se vieron las caras. Según algunos conocedores de ese encuentro empresarial, se mantuvieron conversaciones entre los dos con las que comienzan claramente a cimentar un camino. Eduardo Frei ha sido explícito en decir que la Democracia Cristiana traicionó sus principios al respaldar a Jeannette Jara. Lo dijo en agosto de este año, aseguró que él no se iba a movilizar por esa candidatura y que no iba a compartir esa decisión. Si bien, luego a eso, se ha mantenido un poco más desde el palco respecto a las decisiones políticas, sí había mantenido encuentros con Evelyn Matthei, ahora uno con José Antonio Kast, lo que le podría generar algún tipo de problema en la interna de su partido, pero que a la vez fortalece claramente la candidatura de José Antonio Kast. No sé si esto mueve la aguja electoral, sí, pero para el votante concertacionista y politizado,
quizá. A ver, en primer lugar, ninguna reunión con Jeannette Jara.
No. Y hoy día se le consultó.
¿Pero se pidió?
Hoy día se le consultó a Alejandra Kraus por el tema, secretaria general de la DC. Le dijeron: a ver, ustedes intentaron una reunión, él se las negó. Ella dijo: ni la una ni la otra.
Lo que pasa es que yo no sé si... esto es más viejo que el hilo negro, María José. ¿Se acuerdan? Y además les voy a decir, en los próximos días empiezan los viajes al exterior. ¿Se acuerdan cuando Piñera en la segunda vuelta frente a Guillier, los que tienen buena memoria van a recordar, aparece una foto con Obama, ¿te acuerdas? Que empieza también eso, a mostrarse, a recordarle a la opinión pública que ellos pueden tener relaciones internacionales y todo.
Casi lo ha hecho.
Por eso las campañas son así. Bueno, la semana pasada habló con Giorgia Meloni, que dicen que él va a ser como una especie, va a ser como su referente, una cosa así.
Con Javier Milei, con Santiago Peña. Claro, Ayer estuvo con el ministro de Seguridad de Salvador.
Te fijas que está armado, es como tradicionalmente se han armado, y probablemente el equipo de José Antonio Kast aprendió de las dos campañas anteriores, 2017 y 2018, que ellos no lo hicieron. De hecho, recuerden ustedes, a ver, pero por favor, acuérdense que Kast, la segunda vuelta frente al presidente Boric, fue un desastre. Agarró un avión, se fue a Estados Unidos. Nadie sabía realmente si fue a un Vía Crucis para encontrarse con Parisi, a juntarse con la Casa Blanca. Nadie sabía nada. ¿Se acuerdan? Sí. Y fue muy mala. De hecho, fue muy analizado. Este año, cuatro años después, aparentemente algo aprenden y hacen una segunda vuelta que es muy distinta en el ritmo a lo que fue hace cuatro. Pareciera que esa vez no quería ganar, porque lo que hizo fue como un atentado contra lo que es una campaña de segunda vuelta.
O se confiaron en que en la elección del 2021 Kast obtuvo la primera mayoría relativa en la primera vuelta y pensaron que con los distintos respaldos de los otros candidatos podían lograr ganar, y se confiaron. Y en esta segunda vuelta...
Es una opinión, yo creo que no querían ganar, sabían lo difícil.
En esta segunda vuelta han tomado una determinación distinta. José Antonio Kast se ha activado en materia internacional, ya ha visitado 5 regiones, si el cálculo no me falla. Estuvo en la Araucanía, estuvo en Los Ríos, Valparaíso, Arica, ahora en la región de está en Iquique, claramente estuvo en la Metropolitana 6, me faltaba la Metropolitana. O sea, en dos semanas, bueno, una semana y algo, ha estado ya en 6 regiones del país, va a ir a Puerto Montt durante las próximas horas, está activado en materia internacional, mañana hay una reunión de su comité estratégico, que está conformado por los distintos partidos de la oposición, desplegándose conjuntas con expresidente, ayer con los Piñera Morel,
pero ayer lo de Frey, impresionante cómo se maneja el equipo, en eso se parece mucho a los más cercanos al presidente Boric, en cómo funcionan, herméticos. Como lógica, muy herméticos, sí. Porque no hubo ninguna filtración en ninguna parte de su reunión con el expresidente Frey.
No.
Se guardó realmente como una especie de secreto bien guardado para lanzarlo en el momento en que tenía que lanzarse.
Ayer, anécdota, mientras todos estábamos esperando fuera del comando desde muy temprano las distintas reuniones y movimientos, vimos que tuvo la reunión con Demócrata en la mañana, salió Jorge Tarud, hola Jorge, se fue. Luego viene el ministro de Seguridad de El Salvador, atento, llegó equipo de comunicaciones del ministro de Salvador, y mientras nosotros seguíamos a los salvadoreños, Kast se iba a juntar con Eduardo Frei. Ahí está. Son cosas que, claro, para sincerarle a los auditores, que de repente uno está pendiente de una cosa tanto.
Solo como un dato, que bueno que los auditores también sepan, ¿cierto? Parte de el comando de... Todos los candidatos tienen sus comandos. En el caso de José Antonio Kast, el mismo de siempre, que es una casa que arrendaron que queda en la comuna de Las Condes. Y en Presidente Razzurri. El asunto es que tiene dos entradas. Y para ir a la otra entrada no es que llegue a la esquina y mira, es una vuelta bastante larga.
Debe ser sus 400 metros.
Es muy
metros,
estratégico.
Es muy estratégico porque las dos entradas, o sea, una casa con la otra tienen conexión interna, hay dos salidas de auto.
Guacolda de Michelle Bachelet tuvo algo parecido, que también tenía dos entradas.
Y yo he mejorado mi trote, pero no lo logro.
No llega. Gracias, María José.
Que estén bien.
Revisamos a continuación información del momento con Marcela Rojas.
Sí, porque ya hay certezas de qué fiscalía va a investigar estos traspasos de dinero a los parlamentarios por parte del conservador de bienes raíces de Puente Alto, Sergio Llaver. La Fiscalía Regional de Los Lagos va a investigar estos pagos del conservador Llaver y la inmobiliaria Fundamenta. A través de un comunicado, la Fiscalía señala que, haciendo uso de las facultades legales conforme al artículo 19 de la Ley del Ministerio Público, el fiscal nacional Ángel Valencia designó a la fiscal de Los Lagos, Carmen Gloria Bitberg, para que lidere esta investigación de las tres causas que pueden tener carácter de delito. Estas son transferencia de fondos del conservador de bienes raíces de Puente Alto, Sergio Llaver, al honorable senador Matías Walker, la transferencia de fondos del mismo señor Llaver al honorable diputado Cristian Araya, y como tercero el pago de la inmobiliaria Fundamenta a la sociedad Lagos, Vargas y Silver Asesorías Legales Limitadas. Se despeja entonces la duda de qué fiscalía va a tener a cargo esta investigación y queda en manos de la Fiscalía Regional de los Lagos, que tiene a mano la trama bielorrusa.
Hay que decir que aquí hay un criterio que se sigue planteando por parte del Ministerio Público, particularmente del fiscal nacional Ángel Valencia, que es a juicio de ellos es esta fiscalía la que tiene la facultad, la independencia y no tiene los relacionamientos probablemente con los estudios jurídicos de Santiago.
Exactamente, porque es una región bastante alejada. Entonces, va a ser finalmente la fiscal regional de los Lagos, Carmen Gloria Wittberg, quien lleve a cabo también esta investigación que tiene en sus dos aristas a los parlamentarios Matías Walker y también Cristian Araya del Partido Republicano, que hoy día salieron a dar explicaciones y ya lo estaremos conversando más adelante.
En Claro, tenemos la red de internet fibra más moderna. Contrata internet fibra 600 por 14.990 pesos por 12 meses y conecta tu hogar con lo que más te gusta. Precio normal 21.990 pesos. Hoy conectamos tu hogar con una nueva fibra. Claro, por ti cada día mejor. Oferta válida hasta el 2 de diciembre de 2025. Infórmate previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21.046 en www.carochile.cl.
Es hora de dar el paso al siguiente nivel. Prepara tu empresa con la Internet del futuro. No corras el riesgo de estancarte en el pasado. Soy Soledad Oneto y te propongo convertir tu empresa en una hiperempresa con mundo y su fibra dedicada, capaz de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Mundo Empresas, la fibra que te hace crecer. Contrata en tumundo.cl/empresas o llamando al 600-9100-200.
Chuta, de nuevo voy a tener que ir a cambiar la clave de mi tarjeta.
¿Ir a dónde? Actualízate, pues Miriam. Con la app Cencosud Scotiabank resuelves tus trámites y ves todos tus beneficios aquí mismo.
Ay, qué moderna todo.
No moderna, actualizada.
¿Y tú? ¿Todavía no tienes tu tarjeta Cencosud Scotiabank Mastercard? Descarga la app, pídela y obtén 10 mil pesos de cashback en tu primera compra.
Promoción válida desde el 18 de noviembre al 3 de diciembre de 2025 o hasta agotar stock de 2.300 tarjetas. Otorgamiento sujeto a evaluación crediticia. Más información en tarjetasencosud.cl.
Generadores Colbok, equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbok, calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbok, el respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bio Bio, Radiograma.
Bueno, y un verdadero terremoto se generó al interior de la DC tras este encuentro que les contábamos entre el expresidente Eduardo Frei y el candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast.
El encuentro provocó repercusiones en la campaña de Yanet Jara, que ha estado rodeada de pronósticos negativos que han surgido desde el oficialismo, desde donde prevén una derrota en la segunda vuelta. Toda la información con Gabriela Piña. Buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Para mañana, pasado el mediodía, la directiva de la Democracia Cristiana agendó, o más bien citó, a una reunión de emergencia para abordar justamente este encuentro que sostuvo el expresidente, militante histórico de la Democracia Cristiana, Eduardo Frei Ruiz Tagle, con el abanderado del Partido Republicano, José Antonio Kast. El golpe que generó esta cita en la interna del partido no fue menor, aunque, reconocen varios, tampoco sorprendió. Varios militantes justamente recordaron que el exmandatario ya había manifestado su postura bastante crítica en contra del respaldo que le entregó su colectividad a la candidatura presidencial de Yanet Jara. Pese a ello, también hubo quienes manifestaron decepción frente a esta decisión de Frei de reunirse con Kast y lo instaron también a hacer lo mismo con la exministra del Trabajo. La secretaria general de la Falange, Alejandra Kraus, que además asumió como vocera del comando de Jara, hizo alusión a la importancia de que los demócratas cristianos representen a los más de 25.000 militantes del partido.
Que a pesar de las crisis, a pesar de situaciones complejas que el partido ha atravesado, han seguido siendo leales sirviendo a nuestros principios y jugándose para que la democracia cristiana tenga representación.
Hubo dos militantes de la democracia cristiana que fueron un paso más allá y notificaron al Tribunal Supremo de la DC de este encuentro entre Frey y Kast y también exigieron su expulsión. Hablamos del exdiputado Rodolfo Seguil y también Juan Manuel Sepúlveda, que por cierto ya habían presentado una denuncia en septiembre del año pasado ante el Tribunal Supremo de la DC en contra justamente del exmandatario por respaldar en ese entonces públicamente al candidato independiente Jaime Bertín, quien en ese momento disputaba la alcaldía de Osorno, esto en desmedro del candidato que en ese momento levantó la democracia cristiana, que era militante de la tienda, Emeterio Carrillo. En ese momento, el Tribunal Supremo no tomó ningún tipo de acción en contra del ex jefe de Estado. Pero ahora a esa denuncia justamente sumaron esta reunión entre Frey y Kast como un nuevo antecedente para ya solicitar directamente la expulsión de Frey del partido en consideración de que la colectividad institucionalmente respalda la candidatura presidencial de Janet Jara. Nicolás Preus, integrante del Consejo Nacional de la DC, dijo que era difícil que efectivamente se concretara algún tipo de sanción disciplinaria en contra de Frey y además señaló que como expresidente también le correspondía recibir a ambos candidatos, que es una postura que compartieron varios militantes de la Falange.
Los demócratas cristianos tenemos que acostumbrarnos a que la figura del expresidente Eduardo Frei Ruiz Tagle va mucho más allá de nuestras políticas de alianza o de nuestra militancia diaria.
Y este gesto de Eduardo Frei hacia Kast también llega en un momento complejo para la campaña de la candidata presidencial del oficialismo y la DC, Janet Jara. Y es que han sido varias las voces del sector que han hecho pronósticos negativos respecto de su situación electoral de cara ya a la segunda vuelta y que por ende es probable que en el fondo el republicano José Antonio Kast finalmente gane en esos comicios. Opiniones que además van en línea con distintas encuestas que se han publicado desde la primera vuelta que justamente coinciden en que el exdiputado tendría una ventaja importante frente a la carta oficialista. Una visión que esta mañana la banderada buscó desdramatizar afirmando que dijo, cuando en la vida uno sabe que las cosas cuestan, también sabe que muchas veces las consigue por esfuerzo y trabajo.
Cuando en la vida uno sabe que las cosas cuestan, también sabe que muchas veces las consigue por esfuerzo y trabajo. Mi mensaje es entregar todo lo que he hecho durante toda mi vida, que es mi trabajo duro.
En la alianza de gobierno hay quienes comentan que hoy día ya el verdadero objetivo de cara a la segunda vuelta del 14 de diciembre es no perder por una diferencia muy amplia contra José Antonio Kast y con ello también instalar la idea de que el bloque del progresismo puede efectivamente ofrecer un proyecto político competitivo, también vigente, un objetivo que para varios no sería inalcanzable. Bajo esa lógica, el mensaje que también se ha buscado entregar durante esta jornada desde el comando ha sido uno de optimismo. Así lo hizo, por ejemplo, la senadora y vocera de la campaña, Alejandra Sepúlveda.
Esto se juega todos los días en la calle y se juega minuto a minuto el día de la elección. Nosotros estamos absolutamente optimistas y creemos que nuestra candidata, ¿no es cierto?, va a ser la futura presidenta de Chile. ¿Será?
Misma línea siguió él, también vocero de la campaña, el diputado Tomás Hirtz, quien comentó que esperan que todo el trabajo territorial que se está llevando adelante se vea reflejado finalmente en los resultados de la segunda vuelta.
Esto lo estamos haciendo sin optimismo ni pesimismo, sino que con capacidad de trabajo. Trabajo conjunto, incorporación de miles de voluntarios en todo el país y no me cabe duda que eso se va reflejado en un gran resultado en la elección del 14 de diciembre.
Cabe mencionar, para cerrar, ¿no?, respecto a lo que ha sido la estrategia del comando de la candidata Janet Jara, esta mañana se le consultó sobre estas diferencias que se han generado en torno a la idea de poner propuestas sobre la mesa versus la idea que han tenido algunas voces del equipo que hoy día la respalda respecto a atacar o centrar la campaña en ataques a José Antonio Kast. Janet Jara respondió que básicamente se pueden hacer las dos cosas al mismo tiempo y literalmente dijo, se puede criticar y hacer propuestas.
Ya, a ver, es una campaña que tiene, a ver, le quedan 2 semanas y media de campaña firme, vienen las regiones, eso le va a dar un reimpulso seguramente en la zona norte a Janet Jara, que va a tener que ir a pelear esos votos, particularmente los votos de París, como dicen algunos, y que están más vinculados probablemente a un progresismo que está aburrido de lo que está pasando con la migración, con el tema de la seguridad.
Sí, justamente en esta gira por el norte, que debiese ser entre jueves y viernes, no es muy extensa, debido a que también se busca que la candidata se mueva a otros sectores también del país, justamente
sacarle el máximo provecho.
Básicamente al despliegue territorial, y claro, justamente se apuntaría en consideración de que también es un votante que quizás es mucho más despolitizado y más lejano a las propuestas políticas o más ideológicas, apuntar también a medidas que vayan más con el foco en regiones, ¿no? Medidas más, salir un poco de este centralismo que se ha criticado también desde la zona norte y la zona sur, en consideración de que también la candidata puso un fuerte foco en la región metropolitana de cara a la primera vuelta, en consideración de que también ahí hay un electorado importante para ella.
Y porque recuerden ustedes, solo para terminar, que Janet Jara está por debajo de la votación de las listas parlamentarias. Es decir, si ella hace una fuerza, al menos podría llegar a tener un piso en esta segunda vuelta presidencial de 500.000 votos que no estuvieron con ella, pero sí votaron por parlamentarios de la izquierda en general.
Y por eso también se está buscando que asuman un rol mucho más activo, figuras ciudadanas como por ejemplo los parlamentarios electos, también alcaldes, gobernadores regionales, y que ahí también está el desafío, ¿no?, del comando de, por así decirlo, motivar, claro, a varias figuras del oficialismo en esta campaña, que varios reconocen que también un poco se perdió esa energía, ¿no?, tras los resultados de la primera vuelta, que no fueron tan alentadores o no fueron lo que esperaban en el sector. Y ese también es un desafío ahora para que todos se activen detrás de la campaña.
Claro, porque recordemos que se hablaba del 30 y algo, después del 30, después se dijo el 28, que era el piso, para decir sacamos más del piso, y sacaron menos que eso. Y eso yo creo que desmoralizó mucho.
Sí, desmotivó a varios en el sector, y lo que comentaba antes, ¿no?, que está también esta idea de que hoy día prácticamente el objetivo es llegar al 14 de diciembre con una base electoral un poco más amplia para no tener una diferencia tan grande con José Antonio Kast, porque también dejaría en una mala base, ¿no?, al sector de cara a un futuro gobierno y a un rol más de oposición.
Gracias, Gabriela.
Muy buenas tardes.
Y aumenta la tensión entre el Partido de la Gente y el Nacional Libertario tras la ofensiva de los hermanos Kaiser contra Franco Parisi.
Johannes Kaiser criticó la conducción de la bancada del PDG, mientras que Vanessa Kaiser dijo que Parisi avanzó las preferencias presidenciales debido a un electorado poco informado. Bárbara Payal con el informe.
Las heridas por los resultados de la primera vuelta presidencial aún no han cicatrizado y siguen generando tensiones entre el Partido Nacional Libertario y el de la Gente. La pugna, que comenzó a principios de octubre con la denominada Ley Kaiser, dejó de ser un cruce puntual y se transformó en un choque frontal liderado por los hermanos Kaiser. Este lunes fue el diputado Johannes quien, en conversación con Radio Infinita, apuntó sus críticas contra el manejo del PDG sobre su bancada. Pero no se quedó ahí, también instaló dudas sobre la transparencia financiera de la campaña de Franco Parisi. Este martes se sumó Vanessa Kaiser, senadora electa por la Araucanía, endureciendo aún más el tono. Acusó que Parisi logró posicionarse entre los favoritos, desplazando a Kaiser porque sus votantes no estuvieron suficientemente informados. Según la senadora electa, tanto el prontuario del ex candidato como algunos elementos polémicos de su programa pasaron prácticamente inadvertidos, tales como su propuesta de recorte de gasto público, a diferencia de sus competidores. Para Kaiser, esa falta de atención mediática pudo haber alterado el resultado electoral.
Se quedaron con lo que Parisi quiso transmitir, que como candidato tiene carisma, tiene algunas ideas que pueden hacerle sentido a la gente, y corrió solo, como dice Johannes, fue el candidato ninja de las elecciones.
Hubo respuesta desde el Partido de la Gente, tienda que optó por evitar polemizar. El diputado electo Juan Marcelo Valenzuela cuestionó que desde el Partido Nacional Libertario subestimen a su electorado, mientras quien fuera jefe de campaña de Parisi, Giancarlo Barbagelata, apuntó que Kaiser estaría pensando en la próxima elección presidencial.
Que además lo subestima, diciendo que no son capaces de entender aquello que le dice el candidato.
Lamentablemente, Johannes Kaiser cree que atacando al candidato presidencial Franco Parisi gana algún rédito en el futuro.
Para el analista de la Universidad Central, Marco Moreno, la tensión instalada por Kaiser llega en el peor momento para José Antonio Kast, ya que un escenario de segunda vuelta exige no abrir flancos dentro del sector.
Cualquier señal de conflicto interno puede generar duda o desmovilización.
CAS pierde la oportunidad de mostrar un frente amplio y disciplinado que facilite la transferencia de esos votos.
Lo anterior, ya que la pugna se da en medio de la carrera presidencial, donde los intentos están concentrados en llegar al electorado de Franco Parisi.
Generadores Colbock, equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbock, calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbock, el respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com.
Atención empresarios, atención empresarios. El momento para rebajar los costos empresariales, innovar y dejar los sistemas sin integración es ahora. El impacto de la evolución comienza en 3, 2, 1.
Mira hacia el futuro y comienza el 2026 con todo. Evoluciona hoy con DeFontana, el único sistema ERP con inteligencia artificial y financiamiento en Latinoamérica. DeFontana, 25 años creciendo contigo.
Cuando llega fin de año, hay muchos pendientes que podemos patear para más adelante.
Hablar con el contador, lo pateo para el próximo año.
¿Preparar reporte anual?
No, este también para después.
¿Entregar el aguinaldo en la empresa?
¡Ey, ey! Eso no lo puedes patear. Regala gift cards en Cencosud. Es la mejor opción para tu equipo. Pueden usarla en Jumbo, París, Easy, Santa Isabel y Speed. Compra ahora el aguinaldo en empresas.giftcard.cl.
En Claro, tenemos la red de internet fibra más moderna. Contrata internet fibra 600 por 14.990 pesos por 12 meses y conecta tu hogar con lo que más te gusta. Precio normal 21.990 pesos. Hoy conectamos tu hogar con una nueva fibra. Claro, por ti cada día mejor.
Oferta válida hasta el 2 de diciembre de 2025. Infórmate previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21.046 en www.clarochile.cl.
La información está primero en Radio Brahma.
Continúa la gira del presidente de la República, Gabriel Boric, a la región de Magallanes. Ahí está Aline Desormeaux. Aline, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿cómo están? Así es, durante esta jornada, en su primer día de actividades de esta gira de 3 días por la región de Magallanes y la Antártica chilena, el presidente Gabriel Boric llegó hasta la comuna Cabo de Hornos para revisar el avance de la ruta Vicuña-Yendegaya, una obra clave para mejorar la conectividad entre Punta Arenas y Puerto Williams. En esta ceremonia que se realizó, donde asistieron distintas autoridades regionales, el mandatario destacó que esta ruta permitirá reducir tiempos de trabajo, sumar una alternativa terrestre actual al cruce marítimo y reforzar la presencia del Estado en uno de los territorios más aislados y australes de nuestro país. Escuchemos las palabras del presidente.
Estamos aquí no solo frente a la construcción de una carretera, sino ante un acto de soberanía y de presencia del Estado en la región más austral del mundo.
Bueno, de esta actividad también participó la ministra de Obras Públicas, Jessica López, quien explicó que el plan ya está programado para 2031 y que las obras restantes contemplan una inversión cercana a los 130 mil millones de pesos. En la misma instancia, la ministra valoró el esfuerzo del presidente Boric por tratar la conectividad en estas zonas. Escuchemos a la ministra de Obras Públicas.
Y está programado ya el plan de obras hasta el año 2031. Son obras que en total estimamos que van a tener un costo de 130 mil millones, lo que queda de aquí hasta el año 2031.
Quien también participó fue el delegado presidencial de Magallanes, José Ruiz, quien confirmó que mantienen conversaciones ya avanzadas con la Armada para instalar una capitanía de puerta, subrayando que esta infraestructura también cumple un rol de soberanía. Se sumó a los dichos de la ministra Jessica López y valoró el esfuerzo del presidente. Escuchemos las palabras del delegado.
Tenemos conversaciones avanzadas con la Armada para armar una capitanía de puerta. De esa forma hacemos soberanía en esto. Y quiero recalcar que justamente una visión que hemos tenido como gobierno del presidente Gabriel Boric, que ha liderado el Ministerio de Obras Públicas en esta obra de Estado, es redoblar los esfuerzos.
Bueno, el presidente lleva rumbo a Puerto Williams nuevamente. Mañana continuará su agenda en Punta Arenas para ya estar de regreso en la capital el día jueves por la tarde. Bio Bio, la radio.
Noticias del Mundo en Radio Grande.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que quiere reunirse pronto con sus homólogos de Ucrania y Rusia, Volodymyr Zelensky y Vladimir Putin, respectivamente, pero solo luego de que el plan de paz para poner fin a la guerra entre esos dos países sea definitivo.
El mandatario norteamericano aseguró en un mensaje en su plataforma Truth Social que su equipo ha logrado avances significativos con respecto al fin de la guerra entre Rusia y Ucrania.
El plan de paz original de 28 puntos redactado por Estados Unidos se ha perfeccionado con aportaciones adicionales de ambas partes y solo quedan algunos puntos de desacuerdo, añadió Trump.
Con el objetivo de poner fin a este plan de paz, el jefe de Estado de Estados Unidos ordenó a su enviado especial Steve Witkoff que se reúna con Putin en Moscú y al mismo tiempo que el secretario de Estado estadounidense Dan Driscoll se reúna con los ucranianos.
Según dijo Trump, él recibirá cualquier avance que se desprenda de estos encuentros junto con el vicepresidente Jay Vance, el secretario de Estado Marco Rubio y el secretario de Guerra Pete Hegseth, además de la jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susie Biles.
Durante las negociaciones del fin de semana en Ginebra entre Estados Unidos y Ucrania surgió una nueva propuesta de acuerdo de 19 puntos, más favorable para Kiev y sus socios europeos, pero Moscú acusa a la iniciativa de intentar socavar el proceso de paz.
Este martes, según The Financial Times, el secretario del Ejecutivo y del Ejército estadounidense, Daniel Driscoll, mantuvo reuniones en Abu Dhabi con el jefe de inteligencia militar ucraniana y una delegación rusa para alcanzar un acuerdo que ponga fin a la guerra iniciada por el Kremlin tras invadir Ucrania.
La expresidenta argentina Cristina Fernández, acusada de ser la jefa de una asociación ilícita que recaudaba sobornos de empresarios en la causa conocida como Cuadernos de la Corrupción, denunció tras el inicio de la cuarta audiencia del juicio oral que uno de los testigos fue extorsionado.
Otra extorsión más, Iván, escribió Fernández en su perfil de la red social X minutos después del comienzo de la audiencia y luego detalló. A Fabián Gutiérrez lo amenazaron con meter presas a su madre y a su hermana si no declaraba como arrepentido en contra mía.
Gutiérrez fue secretario de Cristina Fernández y de su fallecido esposo, el expresidente Néstor Kirchner.
En su publicación, la exmandataria compartió un fragmento de un programa televisivo que exponía mensajes en los que Gutiérrez le contaba a un periodista que le armaron una causa para meterlo preso y después extorsionarlo.
Casi un año después de declarar como arrepentido en la causa Cuadernos, Gutiérrez fue asesinado brutalmente en julio de 2020 por tres jóvenes que intentaban robarle y que fueron condenados a prisión perpetua en abril de 2024.
La expresidenta, quien cumple desde junio una condena de 6 años en prisión domiciliaria e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por corrupción en la concesión de obras viales, está acusada en la causa Cuadernos de liderar una asociación ilícita para recaudar sobornos de empresarios a cambio de contratos públicos entre 2003 y 2015.
La causa se conoce como Cuadernos de la Corrupción por las anotaciones realizadas por el ex chofer del Ministerio de Planificación, Óscar Centeno, sobre los supuestos traslados de dinero en bolsas desde sedes de empresas hasta despachos o domicilios de miembros del Ejecutivo de entonces.
El expresidente brasileño Jair Bolsonaro comenzó a cumplir la condena de 27 años de prisión que le fue impuesta por intento de golpe de Estado en una pequeña sala de 12 metros cuadrados en la sede de la Policía Federal en Brasilia.
El Tribunal Supremo de Brasil ordenó el inicio del cumplimiento de la pena a las dependencias de la Superintendencia de la Policía Federal en Brasilia.
Bolsonaro está detenido en régimen de prisión preventiva en esta misma sede policial desde el pasado sábado, cuando fue arrestado por haber tratado de dañar la tobillera electrónica que usaba en una acción que el juez interpretó como un intento de fuga.
El inicio del cumplimiento de la condena fue ordenado después que la defensa de Bolsonaro renunciara a presentar nuevas apelaciones, para lo que tenía plazo hasta este lunes.
El ex jefe de Estado fue hallado culpable de golpe de Estado por haber tramado con los militares un plan para tratar de retener el poder tras haber perdido las elecciones del año 2022 frente al actual mandatario Luis Ignacio Lula da Silva.
La trama llegó a poner en marcha un plan para asesinar a Lula y a otras autoridades y desembocó en el violento asalto a las sedes del gobierno, del Parlamento y del Tribunal Supremo, perpetrado por miles de bolsonaristas el 8 de enero de 2023.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Chile. está lejos de perder su posición como el segundo país productor de salmones a nivel mundial, señalaron desde el Consejo del Salmón luego del diálogo entre el gobierno local y ruso que mantiene el comercio acuícola desde Chile al país euroasiático. El detalle con Damaris Ubiabre desde Radio Bio Bio en Puerto Montt.
Recordemos que 7 salmoneras chilenas mantienen suspendido su permiso de exportación a Rusia mientras subsanen observaciones de infraestructura que realizaron desde el organismo fiscalizador del país euroasiático. Se trata de las empresas Salmones Blumar, Cermaq Chile, Exportadora Los Fiordos, Crustáceos Sur, Salmones Camanchaca, Pesquera Torres del Paine y Álvarez y Álvarez, según consignó biobiochile.cl. Desde Cerna Pesca señalaron en un escrito que las observaciones son en específico respecto del control de temperaturas ambientales complementario a los actuales e incorporación de monitoreo de residuos adicionales, lo que forma parte de los controles que realiza la autoridad rusa por los eventos históricos de contaminación radioactiva que existen en su territorio. Por ello, se han sostenido conversaciones entre el gobierno ruso y el chileno para abordar la exportación que existe con dicho país, instancia en la que participaron los gremios de la salmonicultura. Desde el Consejo del Salmón, el director de Comercio Internacional, Pablo Barahona, destacó los diálogos y sostuvo que Chile mantiene su posición como el segundo productor de salmón mundial.
El tercer productor mundial, o cuarto, o quinto, está muy lejos de lo que es Chile y Noruega. Chile va a seguir siendo, por ahora, el segundo productor y ojalá fuéramos el primero. Ojalá que en Chile exista un crecimiento, puedan haber mejoras en el tema interno en Chile, que nos permita crecer, pero y seamos los primeros. Pero hoy día somos segundos, pero ese hoy día la posición que tenemos con segundo no tiene nada que ver con las situaciones que puedan existir en diferentes mercados.
La radio intentó también tener una declaración de Salmón Chile, quienes declinaron referirse a este tema. Actualmente, Rusia es el cuarto mercado más importante para Chile de la industria salmonera, siendo superado por Estados Unidos, Japón y Brasil. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Con intensas negociaciones del Ejecutivo y de los partidos oficialistas, el Senado rechazó la acusación constitucional contra el exministro de Energía, Diego Pardo.
Votos como los de los senadores Francisco Chaguán, Matías Walker y Carmen Gloria Aravena fueron claves para que el ex secretario de Estado no quedara inhabilitado para ocupar cargos públicos por 5 años. La información con Nicolás Donoso. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Fue un amplio despliegue, de hecho, por parte del Ejecutivo, también de diputados y directivas, inclusive del Frente Amplio. Se vio a, por ejemplo, el presidente, inclusive del Partido Republicano, electo senador, además por la región de Valparaíso, Arturo Esquella, o hasta el Partido de la Gente, con Pamela Giles ingresando a la sala. Ahí se puede ver también la expectación que tuvo y que finalmente derivó en que el Senado rechazó la acusación constitucional en contra del exministro de Energía, Diego Pardou, por este tambullado error de cálculo en la metodología que derivó en un alza las cuentas de la luz. Decíamos que si hasta la jornada de ayer se requerían de 26 votos, este permiso constitucional ingresado mientras se terminaba la tramitación en segundo trámite de la ley de presupuesto por parte del senador de Bópoli, Felipe Kast, hacía que el quórum bajara de 26 a 25 votos. Vale decir, la oposición requería de esos 25 donde se aprobara uno de los dos capítulos que sustentan esta acusación constitucional. Luego de eso, retrotrayéndonos también a lo que sucedió posterior a la sala cuando se termina rechazando este libelo, es que visiblemente emocionado, y nosotros lo escuchábamos de hecho oportunamente, el exministro de Energía, Diego Pardou, tuvo que guardar silencio, de hecho conteniendo por momentos las lágrimas luego de lo que fueron 6 horas de discusión y posteriormente votación. ¿Y por qué estaba conmovido? Él recordaba a su padre que fue exonerado de la Universidad de Chile durante la dictadura e hizo el contraste que él obviamente tiene la opción de defenderse para poder seguir ejerciendo su labor como docente de la misma casa de estudios que su progenitor. Bueno, el primer capítulo se terminó rechazando, recibiendo únicamente 17 apoyos, en 28 votos en contra y una abstención, mientras el segundo recibió 21 votos a favor, 21 en contra y 3 abstenciones. Vamos a ir también con aquellos votos que eran fundamentales, pero ya de lleno podemos decirles que, por ejemplo, en la oposición, los senadores Carlos Kuchel, Alejandro Kuzanovich o inclusive Paulina Núñez, en el caso de uno de los dos acápites, terminaron votando en contra del libelo, que fue clave finalmente en que se terminara cayendo. Y el ánimo de los oficialismo. Mientras se desarrollaba la votación, se volvió de optimismo cuando, por ejemplo, ya la senadora ex militante del Partido Republicano, Carmen Gloria Aravena, argumentaba en contra del hielo. Si bien ella criticaba la gestión del ahora ex ministro de Energía, decía que, más allá de los errores o de la tardanza en comunicarlos, no existían argumentos jurídicos que sustentaran la acusación y que permitieran consumar la inhabilitación por 5 años de Pardow.
No existe un atentado al orden constitucional. Lo que existe es una gestión deficiente. Convertir estas fallas en causales de inhabilitación sería desnaturalizar por completo el sentido más profundo de una acusación constitucional.
Otro de los votos bisagra, como suele ser también en votaciones que son clave, fue el del senador independiente Karim Bianchi, quien a lo largo de la acusación, de hecho, termina teniendo fuertes cuestionamientos a lo que fue la gestión de Pardow, citando parte de la defensa, de hecho, donde se señalaba, recordemos, que el ministerio no había alertado respecto a los antecedentes conocidos para no generar una alarma pública. Y él califica que finalmente con esto el Ministerio de Energía se transformó en una guardería.
Y aquí la Constitución es clara, no admite interpretaciones creativas que hace la defensa, pagada además por el Estado, o sea, con los mismos impuestos de los que se están jodiendo con las cuentas de la luz.
Uno de los posibles descuelgues también siempre fue, o considerado al menos hasta el último minuto, el senador independiente PPE Pedro Araya. Nosotros le comentábamos, de hecho, le consultábamos su votación y el previo, de hecho, a hacer su intervención, termina consumando que va a terminar votando a favor, porque él arguye que la reacción ministerial fue insuficiente. También esboza críticas a Pardow por no asegurar que los procesos se llevaran a cabo con coherencia y recuerda también, hace la comparación que sucedió con el ahora ex ministro del Interior, Andrés Chado, y que él fue destituido también por este Congreso, y él hace el ejemplo para decir que se debe resguardar la responsabilidad política y constitucional.
Es evidente que la Cámara de Diputados no es un tribunal de justicia y que por tanto la resolución del Pleno tiene matices políticos evidentes, toda vez que además esa presentación se hace en medio de una campaña presidencial.
Pero ya le volvió el alma definitivamente al cuerpo, por decirlo de alguna manera, al oficialismo, cuando en su elocución el senador de Renovación Nacional, Francisco Chaguán, decía que la acusación era un recurso última ratio y su uso constante podría significar eventualmente un parlamento de facto, teniendo que ser cuidadoso en no desnaturalizar su uso. Y en ese sentido, el RN cuestiona que en el primer acápite, redactado precisamente por su sector, no se logra acreditar un actuar doloso, negligente, grave o un abandono manifiesto del interés general.
La gestión del exministro, a mi juicio, no cumplió con el estándar de diligencia, control y transparencia que la función ministerial exige. Existieron señales de alerta no atendidas, reacciones tardías frente a hechos relevantes y una comunicación insuficiente.
Así las cosas, y con un ambiente tenso por momentos y emotivo, finalmente, cuando se terminan rechazando los dos acápites, es la novena acusación constitucional que se termina cayendo para las pretensiones de la oposición en cuanto y en contra de autoridades del actual oficialismo. Esta acusación constitucional había sido la única que había pasado la valla de admisibilidad de la Cámara de Diputados y, como venía precedida también de 80 respaldos, incluyendo una decena de diputados oficialistas, se creía que el panorama acá en el Senado iba a ser más complejo, pero finalmente ambos acápites terminaron cayendo. Y el ministro de Energía, Diego Pardow, entonces no será inhabilitado por 5 años y podrá seguir ejerciendo, sobre todo lo que más le importaba al ex titular de Energía, sus labores como docente en la Universidad de Chile, en una nueva derrota también, por qué no decirlo, para las pretensiones de la oposición, Néstor Nivaldo.
A ver, la votación es bien, ¿cómo poder interpretarlo? Sería bueno que no, porque hay de todo con todo. No,
pero lo primero, un triunfo para el gobierno.
Por supuesto.
De todas maneras.
A ver, ¿quiénes votaron? ¿Quiénes deberían haber votado alineados? No lo hicieron. Por ejemplo, en contra de la acusación, Carmen Gloria Aravena. Es obvio que a Fabiola Campillá, y Loreto Carvajal, Juan Luis Castro, pero está Francisco Chaguán, está Luciano Cruzcoque, está Sebastián Keitel, Alejandro Kuzanovich, Carlos Kutzel, ¿quién más? Paulina Núñez, Manuel José Osandón. El resto son todos, obviamente, oficialistas. Es obvio que van a estar con el gobierno.
Sí, no, pero hay un dato también. Y el dato es si efectivamente ameritaba una acusación constitucional, más allá de las responsabilidades políticas que se asumen con la salida del ministro, ¿no es cierto? Ahora exministro. Y si efectivamente esto daba para una acusación constitucional, también hay que hacer ese punto. Más allá del calor que puede darse por el clima electoral, ¿no es cierto? Una acusación que se da justamente en medio de una campaña electoral también y está incidida por ese factor. Entonces, en una de esas, en su mérito, hay senadores que dijeron, mira, esto no
de
va.
Hecho, Bueno, y de hecho, ese es el punto, Néstor Nivaldo, que al menos hacía parte de la oposición cuando les íbamos consultando cómo iban a votar. Ellos decían, la acusación en su mérito tiene que ser de última ratio, pero se había hecho costumbre que tanto en el actual gobierno como en el anterior, por en ese entonces actual oficialismo, que en ese momento era oposición, ingresaban una y otra vez acusaciones constitucionales. Lo hemos visto, de hecho, solamente en el último mes, en contra del exministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Antonio Ulloa, ahora también lo propio con un juez de la Corte Suprema, y ni hablar de ministros de la actual administración, muchos de ellos ya todos prácticamente de salida. Y ellos señalaban que en ese escenario, si el Senado no le ponía un paralé, por decirlo de alguna manera, a esa seguidilla de acusaciones constitucionales, se iba a marcar un precedente que era muy complejo de subsanar ya de cara a un eventual al gobierno, porque lo decíamos, se viene haciendo costumbre ya que al menos en esta administración y en la anterior se presenten consecutivamente acusaciones constitucionales, muchas de ellas que terminan cayendo, lo decíamos, es la novena acusación constitucional en contra de un actual ministro, exministro, inclusive si sumamos al delegado presidencial de la región metropolitana, Gonzalo Urán, que termina cayendo. Y es curioso, pese a que la Cámara de Diputados, a diferencia de todas las otras, las 8 bancadas de oposición, sumamos al partido de la gente, serían 9, terminaron plegándose, estampando su firma para poder aprobar el libelo, y acá no termina salvándolo solamente el oficialismo. A ver, es cierto, logra el gobierno alinear a sus parlamentarios, pero el PPD, Pedro Araya, y el independiente Karim Bianchi terminan votando a favor de finalmente inhabilitar a Pardo por 5 años. Si la oposición se hubiera plegado en bloque, la acusación ahora se estaría aprobando y otro hubiera cantado otra situación también. Pero finalmente la oposición, ustedes decían, el voto en contra de Carmen Gloria Aravena, de Francisco Chaguán, de Carlos Kuchel, también de Alejandro Kuzanovich, de Luciano Cuscoque, y podríamos seguir, Manuel José Sandón, el presidente de la Cámara, el del Senado más bien, terminan salvando al ex titular de Energía.
Pero también está Pedro Araya, que votó a favor. O sea, podría él haber estado en contra junto con el resto de los RN, pero sin embargo decidió votar con Jimena Rincón y con el resto de la derecha por la acusación constitucional. Por eso les digo que es bien interesante el cuadro de esta votación, lo cual muestra, yo creo que esto es importante también, lo cual muestra de que Diego Pardo no era un ministro técnico, era un ministro más bien político en cartera técnica. Él tiene un alto perfil político, es parte fundante de lo que hoy día es el Frente Amplio, ¿no es cierto? Cercano al presidente, que cumplió un rol muy inquisidor en el momento de la pandemia en contra del gobierno de Sebastián Piñera. O sea, ha jugado un rol político y yo creo que esta votación demuestra de que hay articulación política.
Yo quiero decir algo también al respecto a Pardo. Está bien, yo creo que esto es una opinión bien personal, ¿eh? Yo creo que es un aprendizaje para él. Espero que haya sido un aprendizaje y que lo que vimos en su declaración no sean lágrimas de cocodrilo. Él se emocionó muchísimo y hizo referencia a su padre exonerado de la Universidad de Chile sin derecho a defensa y decía, y aquí he tenido derecho a defensa. Y eso lo valoraba, yo prácticamente llorando. Ojalá que sea un aprendizaje genuino, porque ese fair play él no lo tuvo cuando fue oposición. También hay que decir esto, ¿no? Como ha pasado con muchos del Frente Amplio, ¿no? Que fueron capaces de llevar adelante acusaciones constitucionales sin ningún mérito y que ahora se escandalizan por las acusaciones constitucionales. No sé si me explico bien. Entonces, que las lágrimas hoy día de Pardo no sean circunstanciales, sino que también lo remitan a cómo actuó en el pasado él. Porque lo que hoy día se considera que fue injusta la acusación institucional, que puede haber sido, y librar de ella hoy día lo emocionan, que piense cuántas acciones, yo diría hasta ilegítimas, él llevó adelante como opositor. Y sería cosa de revisar los chats, no, y las cosas que dijo, hasta insultos o descalificaciones de por medio. Ahora, la experiencia hace que uno aprenda, es cierto. Vamos a ver si aprendió.
Gracias, Nicolás.
Ya, mamá, le dejo a los niños que tengo que salir a hacer unos trámites de la tarjeta.
Pero, hijo, si para eso está la app Cencosud Scotiabank. Ahí resuelves tus trámites y ves todos tus beneficios sin salir de la casa.
¡Wow!
Y ya, déjame nomás a los niños, pero actualízate.
¿Y tú? ¿Todavía no tienes tu tarjeta Cencosud Scotiabank Mastercard? ¡Descárgala! ¡Pídela! Y obtén 10 mil pesos de cashback en tu primera compra.
Promoción válida desde el 18 de noviembre al 3 de diciembre de 2025 o hasta agotar stock de 2.300 tarjetas. Otorgamiento sujeto a evaluación crediticia. Más información en tarjetasencosud.cl.
Ya estoy lista, ¿nos vamos con ello?
Mi amor, no cabemos, van completos.
dijo completos?
¿Un completo está perfecto? Con el sabor de las salsas Traverso. Mayonesa, ají salsa, ají pebre, ketchup, barbecue, mostaza suave y mostaza fuerte. Con salsas Traverso, estás en tu salsa. Traverso, 130 años de tradición familiar. Alimento con sello alto en Evita su consumo. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.
Esta es una historia basada en hechos reales.
¿Sabes lo que se siente ser maltratada todos los días por tu pareja?
Cuando era estudiante, vivía en una relación violenta. Vivía con miedo. No podía contarle a nadie porque mi pareja me amenazaba con matarme. Pero tuve el valor de contarle a mi familia. Con su apoyo pude huir de la violencia. Fue entonces cuando me enteré que estaba embarazada. Su violencia ahora no tenía excusa para irse. Al verme así, mi hermano me ayudó a encontrar unas pastillas para interrumpir el embarazo. En Chile, para encontrar este tipo de medicamentos, tienes que acudir al mercado informal. Ahora que me encuentro bien, no puedo dejar de preguntarme, ¿qué será de las chilenas que son forzadas a convivir con su agresor por siempre?
Podría ser tu historia, podría ser tú. Conoce esta y otras historias en podriasertú.cl, una iniciativa de Abofem y AML, Defensa de Mujeres.
¿Sabes de dónde viene la energía que usas para escuchar esta frase de radio? En Statkraft Chile trabajamos para que esa energía sea 100% renovable. Somos el líder europeo en el desarrollo de energías limpias y llevamos más de 120 años trabajando para lograr ese cambio. Porque el futuro decide, suma a tu empresa y ayúdanos a acelerar la transición a energías sin emisiones. Conoce más en Statkraft.cl. El futuro decide.
Hola, soy Lucas Nervi, campeón panamericano en lanzamiento de disco y afiliado a Isapre Colmena. Antes de cada entrenamiento, siempre me preocupo de elongar, proteger mis manos, aplicarme protección solar e hidratarme. Para mí, prevenir es clave. Por eso elegí Colmena, que cuenta con programas preventivos gratuitos que me dan más tranquilidad. Colmena está contigo. Juntos cuidamos tu salud.
En Radio Grada, todas las voces.
El senador electo por la Araucanía, Rodolfo Carter, arremetió contra Héctor Yaitul y dijo que la única resistencia es pudrirse en la cárcel luego que el líder de la coordinadora Arauco Malleco apuntara a un resurgimiento de la causa mapuche. Los detalles con Esteban Arauz de Radio Bio Bio en Temuco.
En entrevista con el medio de comunicación El Ciudadano, desde la cárcel de Concepción, el líder de la coordinadora Arauco Malleco, Héctor Yaitul, dijo que la organización está centrando sus esfuerzos en llevar adelante procesos de resistencia a todo nivel y que la causa mapuche no se detiene, agregando que la resistencia resurgirá luchando contra forestales y centrales hidroeléctricas que, según dijo, depredan el territorio. Palabras que no cayeron para nada bien en el electo senador independiente cercano a Republicanos, Rodolfo Carter, quien dijo que la única resistencia de Yaitul es pudrirse en la cárcel y que no tienen ningún miedo.
Los gritos destemplados de Yaitul y su pandilla, diciendo que despierta nuevamente la resistencia. Comunicarle a esa gente que no pierdan el tiempo. La única resistencia es quedarse en la cárcel por muchos años. Se van a pudrir en la cárcel. Aquí no hay espacios para los violentos. Cambiaron las reglas del juego, se los dijimos. Así que las bravatas de Yaitul y de todos los otros que están presos, que se ahorran el tiempo, solamente van a alargar sus condenas. Por tanto, Yaitul, que ladre todo lo que quiera, no le tenemos ni un miedo.
Asimismo, emplazó a los grupos violentos a entregar las armas, señalando de que en el caso de que José Antonio Kast llegue a la moneda, serán perseguidos. Dichos del exalcalde de la Florida que fueron condenados por el también senador electo por la Araucanía cercano al PPD, Ricardo Seris, apuntando que Carter se caracteriza por emitir comentarios que transgreden los derechos humanos.
Él es un hombre que ha mostrado desde hace mucho tiempo un poco respeto, una poca valoración de lo que tiene que ver con los derechos humanos de las personas que están privadas de libertad. Ninguna persona privada de libertad puede ser tratada de esa naturaleza, ninguna, aunque uno tenga la peor opinión de él. Me extraña mucho que una persona que habla del evangelio, que habla de los valores cristianos, se refiera en esos términos a otro ser humano.
Respecto a las declaraciones de Héctor Yaitul, Celis, que asumió la coordinación del comando de Jara en la Araucanía, apuntó que se encuentra bajo control con el trabajo de la Fiscalía y los tribunales de justicia. En Temuco, Bio Bio, la radio.
La Superintendencia de Educación Superior advirtió un retraso importante en la reorganización de las unidades descentralizadas de la Universidad Austral tras el último informe presentado por la Casa de Estudios en medio del Plan de Recuperación Económica. La información con Diego Malverde desde Radio Bio Bio en Valdivia.
El organismo fiscalizador respondió al informe presentado por la Universidad Austral sobre el cumplimiento de las medidas del Plan de Recuperación Económica con el que están enfrentando la crisis financiera y administrativa que tuvo su pic entre los años 2023 y 2024. Desde la rectoría y la superintendencia reconocen que han existido avances y cumplimientos en las medidas contempladas en el plan, como la regulación de carga académica y la evaluación del desempeño de las carreras, pero hay otros aspectos en los que el paso no ha sido tan firme. Uno de ellos es la gestión de docentes en relación a la cantidad de estudiantes, lo que según la universidad se está analizando para realizar las mejoras correspondientes. La Superintendencia de Educación Superior también advierte que la reorganización de las unidades descentralizadas presenta un retraso significativo en los modelos de gestión, lo que ha impedido la toma de decisiones respecto a esos espacios. La Universidad Austral posee más de 90 unidades descentralizadas, como el Centro de